Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Hoy la noticia destacada es que no llueve en Madrid, incluso luce el sol a ratos. Puede parecer una cuestión menor, pero hay que tener en cuenta que llevamos más de 10 días consecutivos sin dejar de recibir precipitaciones. Pero ojo, porque esto es solo un paréntesis antes de que la lluvia nos visite de nuevo con la llegada de un nuevo frente de Conrad, que además va a dejar más nieve en la sierra. 14 presas de la región, entre las que gestiona el canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo, continúan desembalsando agua y se vigila al minuto el caudal de los ríos, sobre todo el Jarama, el Alberche y el Henares, por el riesgo de posibles desbordamientos. Este último, por cierto, el Henares, ha inundado hoy parte de la carretera M206 en San Fernando de Henares y ha obligado a cortar un tramo. También hay cortes en otras carreteras que ha actualizado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
El canal Isabel II también está realizando, como bien saben, esos desembalses en 11 de los embalses que gestiona el canal Isabel II, y desde luego estamos totalmente monitorizando y viendo al minuto todo lo que puede ocurrir precisamente para compaginar ese desembalse con las lluvias que se pueden producir. Es verdad que hoy ha dado una tregua el tiempo, pero que se puedan producir en los próximos días.
Desde la Comunidad de Madrid llaman a la tranquilidad, pero también a la prudencia, para que los ciudadanos se alejen de zonas inundables. Hacía más de una década que no llovía así en nuestra región, como ha recordado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
En términos de acumulación de precipitaciones y de gestión de volúmenes hídricos, no lo vivía nuestra región desde hace al menos 20 años. Es decir, es una situación excepcional que se está pudiendo gestionar adecuadamente con toda la prudencia con la que hay que hacer esto siempre hasta que termine el episodio.
Esperemos que la lluvia respete la gran cita que tenemos hoy en el Metropolitano a las 9 de la noche. Atlético de Madrid y Real Madrid juegan la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con esa mínima ventaja de los blancos. Laura Cabrera.
7 horas para que eche a rodar ese balón en el Metropolitano. Efectivamente 2-1 a favor de los blancos, aunque en lo ambiental la ventaja va a ser para el Atlético, que va a contar con el aliento de 70.000 hinchas en su feudo. 3.000 de ellos serán madridistas. Eliminatoria igualada. Cualquier cosa puede pasar, pero solo va a pasar uno a los cuartos de final de la Copa de Europa. Así lo ven sus entrenadores Simeone y Ancelotti.
¿Qué es lo que siento? Tanto el rival como nosotros prepararemos el partido de la mejor manera, pero el único que sabe y tiene claro lo que va a pasar es Dios.
Es solo un partido que nos permite de seguir soñando en esta competición como lo hemos hecho en los años pasados. El octavo de final este año es más complicado que los otros años, pero seguimos con la misma confianza de seguir peleando en esta competición hasta al último partido.
La última hora pasa porque finalmente Kylian Mbappé ha entrado en la convocatoria del Real Madrid. Lo hemos sabido hace apenas 20 minutos. También entran Courtois y Rüdiger, que se habían perdido el partido de Liga contra el Rayo. En el Atleti, todos a disposición de Simeone, incluido también el capitán Coque, que entró en la lista de convocados. Toda la previa en el enfoque del deporte desde las 7:30 y desde las 8:30, noche de Champions en Onda Madrid.
Gracias, Laura. Cerca de 1.500 efectivos de Policía Nacional van a velar por la seguridad de este encuentro, a los que se suman otros 150 agentes de la Policía Municipal de Madrid. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz confía en que hoy el deporte sea el único protagonista.
Que disfrutemos de un extraordinario partido de fútbol, que gane el mejor, permítanme que no me moje mucho, tenemos al alcalde fuera de España, pero me escucha, y por lo tanto vamos a eso, que gane el mejor, que en todo caso va a ser un equipo madrileño. La pena es que al cruzarse tan pronto no van a poder llegar los dos a fases más adelantadas.
Expectación en la comunidad internacional ante la respuesta de Rusia a la propuesta de Ucrania para una tregua de 30 días. Moscú no dará a conocer su parecer hasta que Estados Unidos le informe con detalle sobre sus negociaciones con Volodymyr Zelensky en Arabia Saudí. El presidente Pedro Sánchez cree que la posibilidad de ese alto el fuego es una noticia positiva y mantiene su compromiso de aumentar el gasto en defensa al 2% del Producto Interior Bruto, aunque sigue sin concretar cómo se acometería esa inversión.
Estamos listos para cumplir con ese 2% de nuestro PIB y lo cumpliremos.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, pone en duda ese compromiso.
¿Cómo va usted a comprometer el incremento de gasto militar si lleva 3 años sin traer unos presupuestos?
Sánchez se reunirá mañana con todos los grupos del Congreso, excepto Vox. Y ahora, otros titulares del día con Enrique López. Preocupación en el barrio de Los Puertos, en el distrito de Arganzuela de la capital, por la presencia de ratas.
Reclaman una intervención urgente del ayuntamiento, que ya actuó en 2023 ante otra plaga. Lola Martínez es la portavoz de la asociación Nuevo Legazpi.
El parque ese de Puerto de Béjar está enfrente de las viviendas, entonces la gente por ahí sale a pasear al perro y manda fotos con las ratas que están viendo ahí, pero muchas además, o sea, no una ni dos. Entonces, claro, esas ratas pues están al lado de los edificios y de las aceras, entonces pasan al resto de las calles.
Declara en el Tribunal Supremo la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera.
La número 2 del PSOE de Madrid ha declarado como testigo en la causa por la que está imputado el fiscal general por presunta revelación de secretos. Investiga si fue ella quien difundió el correo de la pareja de Díaz Ayuso en la mañana del 14 de marzo de 2024. Acera ha negado haber recibido instrucciones de Moncloa y ha afirmado que el fiscal no le pasó el correo, sino que fueron los periodistas. Ella fue quien facilitó el contenido del mail a Juan Lobato para que lo utilizara contra Ayuso en la Asamblea de Madrid.
Policías y guardias civiles protestan frente al Congreso contra el acuerdo del Gobierno y Junts.
Que de aprobarse permitirá que Cataluña gestione las competencias de inmigración. Califican ese acuerdo de bochornoso e ilegal y advierten que no permitirán lo que califican como un nuevo ataque al Estado de Derecho.
Ellos lo venden como una colaboración, pero lo que ellos pretenden es sustituirnos, es un poco expulsarnos del territorio.
Los independentistas están ganando el relato.
Junts lo que está buscando y lo que está consiguiendo con este gobierno es un modelo de sustitución en Cataluña.
Nos da igual la palabra que se utilice, sea cesión, sea compartir competencias, nosotros no estamos dispuestos. De la misma manera que no estamos dispuestos a ser permanentemente ignorados.
Sexta visita de los Reyes a Valencia desde la Dana del 29 de octubre.
Don Felipe y doña Leticia se reúnen a esta hora con asociaciones sociales. Antes han mantenido encuentros con empresarios para conocer de primera mano cómo marchan las tareas de reconstrucción. Los Reyes han sido recibidos con aplausos y vítores por una multitud, muchos de ellos jóvenes.
No nos hubiésemos imaginado esto.
Era un día normal de clase.
Súper emocionado. Me ha preguntado qué estudio Leticia y he dicho, ¡uy!
Gracias por venir, muchas gracias. Te has abandonado. Hemos saltado una clase de derecho laboral por venir porque merece la pena.
Gracias por venir aquí, muchas gracias.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la carretera de Valencia, por la 3, en el entorno de Rivas, hacia Madrid, y mucha precaución porque se complica un tramo de la M40 Coslada hacia esta misma carretera 3, con 2 kilómetros ya de retenciones. A margen de estas incidencias, en el resto de carreteras, afortunadamente, situación muy tranquila, pero les pedimos que tengan mucha precaución en estos 2 tramos y vías.
Natalia Ruiz, en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. A estas horas la circulación en la M30 es cómoda y ligera, pero van subiendo los desplazamientos en esta vía, sobre todo en sentido sur. También hacia las autovías, en estos momentos la más intensa en sentido A42, especialmente a su paso por Plaza Elíptica, pero sin retenciones por el momento. Donde hay más tráfico es en el interior de la capital, en puntos habituales como la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, hasta la Plaza de Gregorio Marañón, con circulación intensa también en estos momentos. Al igual que las calles Carranza, Sagasta y Génova, o en la Gran Vía y Alcalá, Banco de España. Muy intensa esta zona en estos momentos, junto con la Plaza de Cibeles, subiendo el nivel de tráfico además en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, y en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y el Paseo de Santa María de la Cabeza. En la parte este de la ciudad, intenso también, las calles Alcalá y O'Donnell, en las inmediaciones de Doctor Esquerdo, en la entrada por Avenida América hasta Francisco Silvela, y va subiendo la intensidad en el eje Francisco Silvela-Joaquín Costa.
El tiempo.
Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy teníamos otro ánimo en la redacción, ¿eh? Eso de estar viendo el sol.
Tú y todos los madrileños.
¿Cuánto nos va a durar esto, Sara?
Bueno, pues poco nos va a durar la alegría, aunque de momento resisten esos rayos de sol en ese cielo que parcialmente se va cubriendo cada vez un poquito más, unas nubes que cada vez van a ir ganando más protagonismo. Por la tarde veremos más nubes y menos claros, por tanto, con la probabilidad de que vuelvan a activarse algunas precipitaciones, de momento de carácter débil en forma de lloviznas y chubascos puntuales. ¿Dónde?
Bueno, pues, importante, ¿dónde?
La probabilidad de que se puedan activar está en el oeste, por ejemplo, en zonas como Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, puntualmente, en alguna localidad cercana a la comarca de Henares, pero poca cosa. El mayor grueso de precipitaciones llegará mañana.
Vamos al turrón.
Al turrón, porque de hecho ya se ha gestado una nueva borrasca en el Atlántico, se ha bautizado con el nombre de Conrad y va a traer varios frentes asociados que van a afectar a la península. ¿Cuándo y dónde? Bueno, pues el jueves, con lluvias prácticamente generalizadas en buena parte de España, pero también aquí en la Comunidad de Madrid, no solo hablaremos de lluvias, sino también de nieve. Es decir, que mañana,
atención,
hay que volver a coger el paraguas. Vale. A partir de mediodía empezará a llover y lo hará de forma constante, persistente y generosamente a lo largo de toda la tarde-noche. Hablaremos de avisos por nieve.
Ajá.
En el caso de la
sierra.
De 3 hasta las 12 de la noche. Es decir, desde las 3 del mediodía hasta las 12 de la noche, las precipitaciones en el caso de la sierra pueden ser en forma de nieve. Baja la temperatura, máximas de 10 grados, así que
abrigarse también.
Hay que abrigarse. El invierno no ha dicho la última palabra.
Resiste con uñas y dientes.
Sí, después de que desapareció por completo en el mes de febrero, ha dicho, espera, que quiero volver.
Jugando al despiste.
Así que por delante nos esperan unos 4 días de semana bastante intensos, especialmente mañana y el viernes, con un nuevo revés invernal en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues disfrutaremos de estos rayitos con los que hoy nos está regalando el cielo. Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ha levantado el puesto de mando que ayer instaló en el Parque de Bomberos de Coslada para supervisar el aumento del caudal de los ríos debido a las lluvias de estos últimos días. No obstante, la vigilancia no se detiene, sobre todo de cara a la llegada de esa nueva borrasca que nos adelantaba nuestra compañera Sara Valle. La región mantiene activada la situación operativa 1 del plan de inundaciones y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha actualizado la situación en las carreteras donde todavía se están produciendo cortes de tráfico debido a la meteorología adversa.
Se encontrarían algunos tramos cortados o cerrados al tráfico en tres carreteras, en la M637, en la M611 y en la M206. Y tenemos también señalizada la carretera M406.
Aunque hoy las lluvias nos están dando una pequeña tregua, se espera que mañana se reactiven con la llegada de un nuevo frente y además podrían hacerlo con fuerza. Paloma Nolasco, los embalses de la región no dejan de soltar agua y hay que controlar los posibles desbordamientos de los ríos. Buenas tardes.
Están, buenas tardes, Elia, por encima del 90% de su capacidad y hay que dejar espacio en estos embalses para retener el agua de lluvia que está por llegar. Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, su presidente, Antonio Yáñez, cuenta que reciben toda la información del estado de los cauces de los ríos a donde llega el agua desembalsada. Los datos se conocen en tiempo real a través de sensores instalados en estos cauces que dan lugar a la emisión de avisos amarillo, naranja y rojo.
Pues ahí es donde hemos tenido algún problema porque lo que soltamos de Burguillo va a San Juan, pero San Juan tiene una aportación del río Cofio, que es una aportación natural no regulada. Y el río Cofio en este fenómeno que estamos gestionando ha llegado a superar los 200 metros cúbicos por segundo. Eso nos ha complicado la gestión, pero bueno, no hemos tenido que liberar más agua de esa cifra que le digo ahora mismo de 350 metros cúbicos por segundo, que se va a mantener estable.
Es la cantidad que continúan soltando los embalses de Picadas y San Juan y así seguirán durante los próximos días de precipitaciones. Un temporal de lluvia que hacía muchos años no se registraba en Madrid, según el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
En términos de acumulación de precipitaciones y de gestión de volúmenes hídricos, no lo vivía nuestra región desde hace al menos 20 años. Es decir, es una situación excepcional que se está pudiendo gestionar adecuadamente con toda la prudencia con la que hay que hacer esto siempre hasta que termine el episodio.
El delegado también pide a la población que preste atención a las indicaciones de los medios oficiales porque la región continúa en su nivel 1 de emergencia ante inundaciones.
Los municipios del este de la región están muy pendientes del caudal de los ríos Jarama y Henares. La crecida de este último ha inundado esta mañana parte de la carretera M206 y en Mejorada del Campo ha habido desalojos preventivos. Jaime Moya.
Los desalojos afectaron a 35 personas en dos actuaciones diferentes realizadas a lo largo de la madrugada, ambas en zonas de ribera. El alcalde Jorge Capa sigue pidiendo máxima precaución a los vecinos.
La situación en este momento es grave, pero hay que destacar que se han reforzado las patrullas de policía local y de protección civil y hasta ahora está controlada. El casco urbano y las zonas residenciales, afortunadamente, no corren ningún peligro.
En San Fernando de Henares se ha cortado un tramo de la carretera M206 que une el municipio con Torrejón de Ardoz. Además, el polideportivo Justo Gómez Salto permanece cerrado por las inundaciones. Javier Corpa, alcalde.
Ahora mismo se está desembalsando mucha agua. El nivel del río ha crecido muchísimo, de una forma impresionante. Yo espero que en las próximas horas, en los próximos días, la situación tienda a mejorar. Pero actualmente seguimos en nivel 1, en un nivel de emergencia.
Situación tranquila a esta hora en Arganda, donde la policía local ha controlado el caudal del río durante toda la noche. Lucía Santana, concejala de Seguridad y Emergencias.
Se mantiene, por lo tanto, todavía controlado en la ribera del río por parte de estos servicios de emergencia municipales y también la conexión constante con el 112.
En todos los municipios continúan alerta y piden a los vecinos que sigan las recomendaciones de los servicios de emergencias.
En el punto de mira también el río Alberche, aunque varios de sus afluentes han disminuido su caudal, por lo que de momento la situación está bajo control, informa Marcos Yebra.
Hasta el momento no ha habido ningún incidente reseñable en los municipios madrileños bañados por el río Alberche, aunque los embalses de San Juan y Picadas siguen desembolsando agua ante la previsión del aumento de precipitaciones para mañana jueves, mientras Aldea del Fresno y Villa del Prado continúan delimitando las áreas de peligro como las zonas de las huertas o la ermita de la Poveda, próximas al río y que continúan afectadas por el aumento del nivel del agua. Pero el caudal del río Peral y el arroyo grande en Aldea del Fresno ya no preocupa a Alberto Plaza, alcalde.
Ahora mismo tranquilidad. Si ha descendido el caudal del Perales y del arroyo grande, lógicamente ya ese volumen de agua que metía el Perales al Alberche ya no está grande. Con lo cual aunque esa picada siga soltando 350, pero va mucho más controlado. El problema se presenta aguas abajo, ¿sabes? El pueblo de Castilla-La Mancha.
También San Martín de Valdeiglesias mantiene limpios sus cauces, arquetas, cunetas y otras vías para garantizar la evacuación del agua, teniendo en mente la experiencia de la Dana de hace 2 años y confían en no sumar daños personales, aunque al igual que aguas abajo en Aldea del Fresno y Villa del Prado, no descartan daños materiales pero alejados del núcleo de población, mientras continúen atentos a la climatología ya preparados para lo que previsiblemente llegará la semana que viene.
Siguiendo ese rastro de las lluvias, hacemos ahora parada en Galapagar. El aumento del caudal del río Guadarrama ha llevado al ayuntamiento a activar un operativo especial en la zona de Roma Calderas. Naya Peciña.
Operarios municipales y la policía local han trabajado en la zona para crear zonas de contención utilizando sacos de arena, además de entregarlos también a los vecinos de Roma Calderas. Por otro lado, se ha alertado a los ciudadanos sobre la situación actual a través de la megafonía. Javier Álvarez, concejal de Seguridad Ciudadana, ha detallado el operativo.
Desde primera hora se ha estado avisando a los vecinos por megafonía. Dos coches patrulla han estado por las zonas más afectadas dando aviso y para que tomaran precauciones todos los vecinos, aparte de las precauciones que hemos tomado desde el Ayuntamiento de Galapagar.
El Ayuntamiento de Galapagar también ha informado de que el canal de Isabel II ha reducido el desembalse de la Jarosa de 6 a 3 metros cúbicos por segundo, lo que ha contribuido a estabilizar la situación. Por otro lado, Protección Civil de Collado Villalba ha confirmado que el nivel del río sigue descendiendo y se encuentra en umbral amarillo, con previsión de que continúe bajando en las próximas horas.
Y terminamos este repaso a la situación en los diferentes municipios madrileños, en Algete, donde las lluvias han dejado aislados a 18 caballos que se encuentran en un terreno al que no se puede acceder desde hace 2 días. Al operativo de rescate se han sumado los agentes forestales que están sobrevolando la zona aprovechando la ausencia de lluvias durante el día de hoy. Patricia Cristóbal.
Sí, se trata de un ganadero de Algete que tiene un terreno en el paraje protegido de Las Huelgas, justo detrás de la organización Santo Domingo y comprometido por el río Guadalix, que estos días ha crecido tanto por las lluvias que ha provocado que acceder a esa zona sea imposible, dejando aislados a esa casi veintena de caballos a los que hoy se intenta llegar por diferentes vías. Bruno Obrero es el concejal de ganadería de Algete.
Sabemos que son 18 caballos y llevan 2 días que están en una zona que no se pueden mover porque están pegados al río, y como ha llovido tanto y el nivel freático del río ha subido, la zona está tan blanda que incluso el ganadero no puede ni arrimar un tractor, porque en cuanto que arrima un tractor, el motor se le hunde, se le llena de agua y se le para, que es imposible acceder a ellos de momento. Ellos mismos no se pueden mover, no pueden salir de donde están.
Y aprovechando que este miércoles no llueve, están intentando acercarse a los animales con tractores y sobrevolando la zona de mano de los agentes forestales para ver si al menos pueden llegar a alimentarles.
Están intentando sacarlos a los animales, están incluso agentes forestales, están los propietarios y están usando todo lo que tiene a su alcance para intentar sacarlos de ahí, de esa balsa.
En paralelo, el ayuntamiento sigue alerta y con trabajos de prevención para que no haya ni inundaciones ni anegaciones en otras zonas del municipio que están comprometidas por el paso del río Jarama y el río Guadalix por esta localidad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Hoy, cita histórica en el Estadio Metropolitano. Desde las 8:30, noche de Champions con la vuelta del derbi madrileño. Puede pasar de todo. Solo uno estará en cuartos. Y antes, desde las 7 en el 106 de la FM, la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina. Barcelona-Real Madrid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas, del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasado mañana se cumplirán 5 años de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a realizar una declaración esta tarde en la que hará balance de las principales medidas que adoptó el gobierno regional para hacer frente a esta crisis. Hoy, por otra parte, se cumplen 40 años de la firma del convenio por el que se cedió la Real Casa de Correos a la Comunidad de Madrid. El ejecutivo de Díaz Ayuso lo ha celebrado con una declaración institucional en pleno choque con Moncloa por su declaración como lugar de memoria. Begoña Alarcón.
Sí, convenio que un 12 de febrero de 1985 firmaron el ministro del Interior, Javier Barrio Nuevo, el presidente de la comunidad, Joaquín Leguina, y el alcalde, Enrique Tierno Galván, para que la Real Casa de Correos fuera la sede de la presidencia regional. Un edificio emblemático con 250 años de antigüedad que ha sido testigo de muchos hechos históricos, símbolo de la reconciliación. El gobierno de Ayuso quiere compartir con los madrileños este momento y celebrarlo. Miguel Ángel García, portavoz.
Este palacio y su entorno urbano representan así lo que en Madrid significa en el conjunto del Estado de las Autonomías, una comunidad abierta y generosa, con vocación de modernidad y sólidamente vertebrada a través de la solidaridad con las demás comunidades autónomas. Queremos celebrar con todos los madrileños que el 12 de octubre de 1985, que el 12 de marzo de 1985, la Real Casa de Correos fue elegida para albergar una institución que 40 años después sigue al servicio de Madrid y de España entera.
Y la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de la Comunidad de Madrid contra la intención del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática demuestra precisamente, dicen en Sol, lo que refleja ese convenio firmado hace 40 años, que la titularidad del edificio es de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, le corresponde su protección. Lo que pretende el Gobierno es inconstitucional.
Como consecuencia de ese convenio de cesión, hoy este edificio, 40 años después, es la casa común de todos los madrileños y, por tanto, es la sede institucional de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es un edificio de titularidad regional y, por tanto, nos compete a nosotros el deber de protección cualquier cuestión que pueda relacionarse con la incoación de un expediente para declarar lugar de memoria democrática. El edificio de la Real Casa de Correos, desde luego, es totalmente inconstitucional.
Y remarcan, la Real Casa de Correos sigue estando al servicio de Madrid y de España.
Información de servicio público. Las familias con hijos en edad escolar pueden pedir desde hoy plaza en los colegios e institutos de la región para el próximo curso. Esas solicitudes se podrán presentar hasta el 26 de marzo de manera presencial y también telemática en la página web www.comunidad.madrid. Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 28 de mayo, salvo las del primer ciclo de educación infantil, que se conocerán el 6 de junio. Volvemos a la Real Casa de Correos para seguir hablando de educación con buenas noticias para los vecinos de Vallecas, El Cañaveral y Valdebebas. A finales de este año, Begoña, comenzarán las obras de 3 nuevos institutos en estos barrios de la capital.
Sí, que en esos 3 barrios se van a levantar en una única fase y tendrán 2.160 plazas escolares para secundaria y 840 para alumnos de bachillerato. El presupuesto total que va a destinar la Comunidad de Madrid es de 40 millones de euros. Miguel Ángel García.
Está previsto que los trabajos puedan comenzar antes de que termine este mismo año 2025 y cada uno de estos centros contarán con 24 aulas de educación secundaria, 8 aulas de bachillerato, 5 aulas específicas en distintas materias, biblioteca, gimnasio y pistas deportivas, entre otras instalaciones.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la licitación de esas 3 infraestructuras educativas. También ha dado luz verde a una inversión de casi 6 millones y medio de euros para incorporar un innovador sistema de gestión con inteligencia artificial a las oficinas de empleo de la región.
Se incorporan distintas ventajas y distintas funcionalidades nuevas para los ciudadanos, como por ejemplo el concepto multicanal para que puedan acceder con independencia de cuál sea el dispositivo, para que puedan acceder a través de distintos formatos. Se crea la oficina virtual donde también con un asistente interactivo basándose también en la inteligencia artificial pues podrán ayudar junto con los profesionales que permanecen en las oficinas de empleo al pie del cañón pues a ese mejor itinerario formativo y también a ser más eficaces en la búsqueda de empleo.
Otros asuntos aprobados hoy, el nuevo convenio colectivo de Metro, también un acuerdo marco para la compra masiva de medicamentos genéricos para hospitales y centros de salud o el patrocinio para el partido de la NFL de fútbol americano que se disputará en el Bernabéu. La comunidad pondrá de su bolsillo 1,5 millones de euros, pero espera un retorno de más de 66 millones por el reclamo turístico de este espectáculo deportivo.
Más Madrid se ha reunido con el presidente de los rectores de las universidades públicas de la región sobre la mesa. La defensa de una mayor financiación para estas entidades, José Frutos.
Sí, Más Madrid no se rinde en relación a su iniciativa para que las universidades públicas dispongan de 300 millones anuales más. La modificación presupuestaria fue rechazada en el último pleno de la Asamblea, pero Más Madrid la ha planteado hoy al presidente de la Conferencia de Rectores para reforzar la presión al gobierno regional. Manuela Bergerot.
aprobar 300 millones de presupuesto anual para que nuestras universidades puedan seguir siendo referentes de la calidad universitaria a nivel europeo y a nivel mundial.
Más Madrid entiende muy peligroso el triángulo formado por el impulso a universidades privadas, la infrafinanciación de las públicas y también la entrada de fondos de inversión en estas.
Es la misma cara de la degradación de la universidad y la alfombra roja a las inversiones privadas, que lo que hacen es eliminar precisamente todos esos parámetros, además de calidad en docencia e investigación.
Una entrada de capital privado que, según varias informaciones, recogerá la futura ley regional de universidades.
A las 2:30 de la tarde les contamos que el Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para solicitar la beca Infantil Plus, destinada a financiar la escolarización en centros privados en el primer ciclo de educación infantil. Los interesados tienen de plazo hasta el 27 de marzo para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del consistorio y de manera presencial en las oficinas del registro. El delegado de Políticas Sociales de la capital ha pasado hoy por nuestros micrófonos para hablar sobre la situación de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Barajas, un asunto que sigue generando choques con el gobierno central. Raquel Ruiz.
Para poner fin a esta situación que se vive en Barajas es necesaria la implicación de todas las administraciones, así lo cree el delegado de Políticas Sociales, José Fernández. Su propuesta pasa por realizar una radiografía que permita conocer la problemática de cada una de las personas que duermen en el aeropuerto.
Es decir, yo creo que primero tenemos que saber cuál es la situación de las 400 personas. Nosotros conocemos de 71 de ellas, que tenemos esa información. Del resto, desde AENA también tienen su responsabilidad y desde estos ministerios. Primero hacer un diagnóstico. Es que para buscar la solución primero hay que tener un diagnóstico. Pero esto de decir directamente que sin diagnóstico el problema es del ayuntamiento y la comunidad, yo creo que no es buscar solución.
Porque cada caso necesita la solución de una administración y de ahí la invitación a sumar esfuerzos que realiza el ayuntamiento.
Bueno, yo creo que la gran sorpresa sería que el delegado del gobierno asumiera sus responsabilidades y sus competencias. Esa sería la gran sorpresa. Su única obsesión es culpar de todo a Ayuso y Almeida. Frente a eso, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la Comunidad de Madrid, lo que queremos es buscar solución a un problema gravísimo, que es la situación del aeropuerto. Pero lo que no queremos es nosotros ser los únicos responsables de la solución. Aquí o sumamos todos o el problema sigue.
Un problema que, según Fernández, no se soluciona con decisiones precipitadas y recuerda el desalojo que se llevó a cabo en el aeropuerto de Barcelona.
Hablamos de otro problema que preocupa y mucho a los vecinos del barrio de Los Puertos, en el distrito de Arganzuela. Son las ratas que hay en sus calles. Aseguran que se topan a diario con roedores vivos y también muertos. Marta Zúñiga.
Sí, esta visita de estos roedores está generando una gran alarma en la vecindad, como relata Lola Martínez, portavoz de la Asociación Nuevo Legazpi.
El parque este de Puerto de Béjar está enfrente de las viviendas, entonces la gente por ahí sale a pasear al perro y manda fotos con las ratas que están viendo ahí, pero muchas además, o sea, no una ni dos. Entonces, claro, esas ratas pues están al lado de los edificios y de las aceras, entonces pasan al resto de las calles.
Dicen los vecinos que se puede ver en estos roedores en aceras y calzadas de las calles Puerto de Béjar, Puerto de Mirabete y Puerto de la Cruz Verde. Recuerda Martínez que ya en 2023 hubo otra plaga, pero que el ayuntamiento actuó eliminándola. Pero han regresado. Cree Lola Martínez que en la zona de las vías del tren está el origen.
Entonces, esa zona hay que limpiarla. Las vías del tren, siempre ha habido muchos problemas y ya nos lo dijeron en 2023, que en las vías del tren hay una plaga de ratas, entonces también hay que entrar en las vías del tren y si no es el ayuntamiento, pues es Adif y hay que desbrozar toda esa parte.
Reclaman una intervención urgente del Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Euroderby total. Hoy en el Metropolitano, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los blancos visitan el feudo colchonero con un gol de ventaja del partido de ida. Un encuentro considerado de alto riesgo y por ello la delegación del gobierno ha diseñado un dispositivo de seguridad con cerca de 1.500 policías. Julio César Cobos.
La policía ha hecho especial hincapié en acudir con tiempo al Estadio Metropolitano para evitar las aglomeraciones en el transporte público. Habrá controles de acceso para entrar al recinto rojiblanco. No se podrá acceder con bebidas alcohólicas, armas y objetos pirotécnicos o bengalas. Y hoy se hace especial mención a los delitos de odio que va a vigilar la policía fuera y dentro del Metropolitano. María Muñoz es portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Respeta al rival. Cualquier tipo de conducta de odio, racismo o violencia puede ser constitutiva de delito y puedes acabar detenido. Si observas cualquier conflicto, no intervengas ni intentes mediar y avisa inmediatamente al 091.
Desde la delegación del Gobierno se ha declarado el encuentro de alto riesgo, pero también una fiesta. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Está todo preparado. Es un partido para el que va a haber un despliegue muy importante de efectivos policiales. Va a significar, estoy convencido, que una gran fiesta para Madrid, que eso sí va a terminar con un sabor agridulce. Unos terminarán más satisfechos, otros menos, pero estoy convencido de que con la satisfacción general de que un equipo de Madrid va a continuar avanzando.
1.500 agentes es el grueso de la policía, además de la Guardia Civil, SAMU, Cruz Roja, Caballería, unidades caninas, antidrones, medios aéreos con un helicóptero. Y desde el Ayuntamiento se vive este Euroderby como un lujo, así lo ha calificado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada San. Dos equipos madrileños luchando por la Champions. El alcalde de viaje en Francia no va a asistir al Metropolitano.
Yo lo que espero es que dentro de unos meses recibamos al que gane la eliminatoria de hoy en Cibeles, en la casa de todos los madrileños, y que podamos darle esa entrega de la Champions, de la Liga, en fin, de tantas y tantas cosas. Tenemos dos equipos extraordinarios, así que gane el mejor, pero sobre todo que disfrutemos con tranquilidad esta noche.
Más datos de este Euroderby: acudirán 70.000 aficionados. Desde hace días no quedan entradas. Asistirán 4.000 seguidores madridistas, que serán los primeros en entrar al Metropolitano.
Un derby que van a poder seguir en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid y que se disfruta y se sufre en muchas familias madrileñas cuyos integrantes no comparten gustos futbolísticos. Carlos Sánchez Blas ha ido a vivir esta previa con una de ellas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Estoy muy bien acompañado. ¿Su nombre, por favor?
Víctor García.
Rocío Benito.
¿De qué equipo es usted?
Del Real Madrid.
Del Atlético de Madrid.
¿Me confirma que Rocío es su mujer?
Me lo confirmo.
¿Me confirma que Víctor es su marido?
Confirmado.
Cuando ahí es día de partido Madrid-Atleti o Atleti-Madrid, los piques son grandes y yo soy muy dado a hacer mucha broma siempre y a nivel futbolístico también. Y bueno, siempre ando recordando lo de Milán, lo de Lisboa y cositas por ahí que por casa sé que no sientan bien, pero bueno, es parte del juego.
La verdad que en la final de Lisboa la estábamos viendo por separado, yo con mi padre y amigos y Víctor con su familia. Y bueno, Godín marcó en el minuto 36, yo muy normal, no le dije nada, hablamos en el descanso, porque además yo no tenía cobertura en la casa y demás, todo muy bien, todo muy correcto, hasta que en el minuto 93 marca Ramos, me suena el teléfono, tonta de mí, me salgo fuera, a ver, oye, qué raro tal, y solo se escucha por el teléfono, ¡gol! O sea, como un loco, claro, colgué el teléfono, normal.
Creo que 5 o 6 días de resquemor. hubo y bueno, al final se solucionó, pero creo que Rocío, ese pequeño dolor ahí lo tiene, seguro.
Con 4 niños, ¿cómo se gestiona eso? Porque, a ver, los niños salen muchas veces por tradición familiar. ¿Aquí hay que apretar un poco o no?
Bueno, yo creo que aquí la otra parte de la película, que Rocío sabe que si los niños no quieren sufrir en exceso, deben de ser del Madrid.
Pues oye, que se los lleven al fútbol y yo me quedo los domingos tranquila, tampoco pasa nada.
4 de 4 pueden salir madridistas.
2-1 para el Madrid en la ida, resultado para la vuelta.
0-2.
4-0.
Un jugador de tu equipo del que digas la puede liar y uno que te preocupe del Atleti.
¿Quién creo que la puede liar? Julián Álvarez. Para mí es un peligro constante y si tiene el día va a ser complicado. Y voy a romper una lanza a favor de Kylian Mbappé, que creo que va a ser su noche, creo que va a ser su día.
Bueno, yo un poco todo lo contrario, ¿no? Creo que de entrada sí que creo que Mbappé puede dar un buen susto al Atleti. Y bueno, creo que del Atleti es verdad que tanto Julián Álvarez como Juliano creo que pueden ser dos jugadores claves para el partido de hoy.
La veremos en casa, justo cuando lleguemos de trabajar. Y con los 4 niños lo que nos dejen. No sé si la veremos en el móvil, en la tablet o nos dejará la tele.
Hoy también queremos que conozcan a otra familia, a la tribu del 12. Así se llama un proyecto piloto que se desarrolla en Puente de Vallecas para fomentar el ocio saludable entre los adolescentes. Mar García.
A la vicealcaldesa Inma Sánchez le ha tocado ponerse bajo la lupa de la tribu 12.
¿Hay otras tribus del 12 en otros colegios?
No, ahora mismo sois los únicos que tienen una tribu del 12, porque esto es un proyecto piloto, es un proyecto que ha empezado aquí, probablemente lo podamos extender.
Llegarán a ser 60 en Puente de Vallecas, ellos son los 32 primeros de quinto y sexto de este cole, el Madroño.
¿Por qué nos ayudas?
¿Por qué os ayudo? Uf, pues porque, mira, quién sabe, alguno será vicealcalde de Madrid, o será delantero del Atlético de Madrid, o del Madrid, o, en fin, tantas cosas, bombero, quién sabe, pero que todos vosotros tenéis unas capacidades extraordinarias y lo único que queremos es ayudar a que las saquéis todas y, sobre todo, a que seáis niños y niñas felices.
Tribu 12, experiencia piloto para evitar que chavales caigan en bandas. El primer resultado, reducir el absentismo escolar. Miguel Ángel Álvarez, coordinador del proyecto.
En octubre pasamos de que a lo mejor en quinto y sexto venían 10, 12 alumnos en total, de 50 posibles, a que esa semana vinieron 48, solo faltaron uno de cada clase.
Los 12 son una edad importante.
A los 12 años dejas de ser el mayor de primaria para ser el pequeño de secundaria.
Habrá más tribus 12 en otros distritos, de momento se amplía en Puente de Vallecas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez está de viaje oficial en Finlandia y Luxemburgo en pleno debate sobre el rearme de Europa y el aumento del gasto en defensa. Ese viaje ha impedido al presidente asistir hoy a la sesión de control al gobierno en el Congreso. Sánchez, que mañana se reunirá con los grupos de la Cámara, excepto con Vox, mantiene su compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto de defensa, pese a las críticas de sus socios. Noelia Ontoria.
Sí, en Finlandia, Pedro Sánchez reafirmaba su compromiso de llegar al 2% de gasto en defensa.
Estamos listos para cumplir con ese 2% de nuestro PIB y lo cumpliremos.
El límite lo fija tras escuchar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, elevar la apuesta hasta el 3% del Producto Interior Bruto y tendrá que responder por su decisión ante la cumbre de la OTAN en La Haya en junio. Pero otro mensaje no sería asumible para sus socios parlamentarios en este momento. Tanto en Sumar como en el PSOE reconocen que habrá que debatirlo en el Congreso, pero rehuyen la votación. El PP, sin embargo, se la pondrá en bandeja la semana que viene antes de que Sánchez comparezca el miércoles ante la Cámara Baja. Esther Muñoz.
Que el Partido Popular ha presentado una PNL para debatir la semana que viene, para que Sánchez vaya a ese Consejo Europeo con una postura clara del Parlamento Español en el que estén retratados todos sus socios.
Alberto Núñez Feijóo preguntará mañana al presidente del Gobierno en la Moncloa de dónde piensa sacar los recursos para adelantar el gasto en defensa. El presidente insistía hoy de nuevo en transferencias directas, como se hizo en la pandemia. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Y esos recursos europeos deben incluir también una parte de mutualización e ir más allá.
El incremento del gasto es inevitable, pero el Ejecutivo tratará de que no tenga que ser votado, aprobándolo en el Consejo de Ministros a través de fondos de contingencia, aunque fuentes de Hacienda reconocen que no todo se podrá hacer por esa vía. Gabriel Rufián, Esquerra, no tiene claro el dispendio.
Dicen que hay que gastar miles de millones en tanques, en aviones, en satélites, que hay que comprárselo a Trump, a Elon Musk. Bueno, pues quizá hay que dar una vuelta.
Podemos mantiene su negativa al rearme y esta mañana Jone Belarra y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se enfrentaban por eso en la sesión de control.
Seguirán lamiéndole las botas a los Estados Unidos de América. Por esta barbaridad Podemos no va a pasar. Y se lo digo honestamente, nadie, señora Montero, les votó para esto.
Desde una izquierda, señora Belarra, que se siente con la capacidad de repartir carnet de izquierda al resto de grupos políticos que creyendo que tiene el beneficio de la verdad.
Bildu escuchará al presidente del Gobierno mañana en la Moncloa antes de fijar su postura.
Todos los ojos de la comunidad internacional miran a Rusia después de que Ucrania haya aceptado la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego de 30 días. Ese acuerdo, a la espera de la respuesta de Moscú, también incluye el acuerdo sobre la explotación de minerales que había quedado en suspenso tras el encontronazo de Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Mónica Roncero.
Una tregua de un mes a lo largo de todo el frente con la condición de que Rusia también acate el alto el fuego. Ucrania acepta esta propuesta que consideramos que es positiva, decía anoche Zelensky, al corriente de lo que sus ministros debatían en Jeddah con la delegación norteamericana. Desde la ciudad saudí, el secretario de Estado, Marco Rubio, apremiaba a Rusia a mover ficha. Nuestra esperanza es que Rusia diga sí lo antes posible, palabras de Rubio, que ha anunciado contactos con Rusia hoy mismo. Pero Putin no parece tener prisa, y más cuando está recuperando territorio en Kursk después de 7 meses de ocupación ucraniana. El portavoz presidencial Peskov dice que están esperando a que Estados Unidos les informe de los detalles de lo acordado, sin descartar una conversación telefónica entre Putin y Trump. Entre tanto, el Parlamento Europeo aplaude el desarrollo de las conversaciones de Jeddah, pero avisa de que el alto el fuego solo es efectivo si el agresor lo respeta. En la misma línea, desde Finlandia, Pedro Sánchez se mostraba prudente antes de lanzar las campanas al vuelo. Noticias positivas, aunque la respuesta de Rusia es clave y no sabemos cuál va a ser, decía el presidente del Gobierno, para añadir que Europa está preparada para desempeñar el papel que debe tener en el proceso de paz.
Volvemos al Congreso porque junto al gasto en defensa, las cesiones del Gobierno a Cataluña han sido el otro tema destacado hoy en la Cámara Baja. La vicepresidenta primera y el ministro del Interior han sido objeto de los ataques de la oposición por el pacto migratorio con Junts. Flor Carazo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de cambiar el modelo de Estado por la puerta de atrás con el pacto con Junts. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha presumido de que el Ejecutivo practica la normalización y la convivencia.
Con Sánchez es el Gobierno, es el Partido Socialista Obrero Español quien está desconectando a Cataluña del resto de España, cesión tras cesión.
Llegar a acuerdo no es ceder. Llegar a acuerdo es la esencia de la política. Llegar a acuerdo es la esencia de la democracia. Hágaselo mirar.
Los ataques de los populares han apuntado también al ministro del Interior, Miguel Tellado, y Ana Belén Vázquez. Han pedido la dimisión de Fernando Grande Marlaska por ceder el control de la inmigración a Cataluña.
Han vendido la seguridad de nuestro país y han troceado la frontera sur de Europa.
Es usted un cobarde. Hago honor al puesto que ostenta y presento hoy mismo su carta de dimisión.
No hay ni cesión del control de fronteras, ni cesión del control de los flujos migratorios irregulares. Y nosotros, a diferencia de ustedes, no utilizamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Una petición de dimisión que ha reiterado Vox.
Y mientras esto ocurría en el hemiciclo, en el exterior, asociaciones de policías y guardias civiles se han concentrado contra la cesión de competencias migratorias a Cataluña. Eva Prat.
Sánchez nos vende y Marlaska se esconde o descansa en paz. La Policía Nacional en Cataluña son algunos de los lemas de las pancartas que han portado el centenar de agentes que han protestado en la Plaza de las Cortes. Dicen que se está poniendo en riesgo la seguridad nacional desguazando al Estado. Juan Fernández, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
No estamos dispuestos a ser floreros en la frontera ni estamos dispuestos a que se entreguen competencias que históricamente siempre han sido de Policía Nacional y de Guardia Civil. No solamente es entregar la frontera a Cataluña, esto va a afectar a toda España y a todos los ciudadanos y no estamos dispuestos. Los Mossos ni tienen formación, ni tienen el número suficiente, ni están en disposición de tan alta responsabilidad.
En la concentración se han exhibido 2 maniquíes con los uniformes de Policía Nacional y de Guardia Civil y los rostros con caretas del presidente del Gobierno y del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los representantes de ambos cuerpos han leído un manifiesto donde han lamentado además el agravio comparativo en cuanto a derechos y salarios. Mónica Gracias, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía.
Siguen sin cumplir el acuerdo de equiparación. Siguen dejando que los policías nacionales y los guardias civiles nos jubilemos con una vergüenza y vemos cómo esos cuerpos autonómicos nos adelantan en derechos a cambio de votos. Se está vendiendo el país por unos votos.
También han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que reprochan que esté permitiendo que se vulnere la ley, con el agravante, recuerdan, de que es juez. Ya estudian más movilizaciones y la siguiente podría ser la semana que viene. A la protesta se ha unido Jupol y ha estado arropada también por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el diputado de Vox, Javier Ortega Smith.
El juez que investiga al fiscal general del Estado ha tomado hoy declaración como testigos a Pilar Sánchez Acera y al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Sánchez Acera envió a Juan Lobato el correo filtrado sobre Alberto González Amador que se investiga en la causa Lupi Ortiz.
La número dos de los socialistas madrileños, Pilar Sánchez Acera, ha negado ante el juez Ángel Hurtado haber recibido órdenes de Moncloa para enviar a Juan Lobato el documento que contenía información confidencial del novio de Ayuso. Ha dicho que solo se lo envió a él, que a ella le llegó ese documento por WhatsApp, pero no recuerda de qué persona. Sin embargo, tiene claro que no fue el fiscal general del Estado, porque dice Sánchez Acera que no conoce a Álvaro García Ortiz de nada, ni a él ni a ningún otro fiscal. También ha dicho que ha cambiado de teléfono móvil y que el contenido del anterior se ha borrado. Lo mismo ha asegurado el otro testigo citado hoy, el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Él se ha presentado ante el magistrado como un mero espectador de todo lo que está sucediendo. Asegura que se enteró del tema de la filtración cuando ya estaba en prensa, porque en entonces estaba más centrado en asuntos más importantes, como ha dicho, las elecciones catalanas.
Los Reyes han vuelto a visitar Valencia. Don Felipe y doña Leticia se han reunido con empresarios y organizaciones sociales para conocer cómo van los trabajos de recuperación en las zonas afectadas por la dana del pasado mes de octubre. Enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
A esta hora aquí en Valencia, los Reyes están reunidos con entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja, la ONCE o la Conferencia de Salud Mental para saber cómo los vecinos de los pueblos más afectados por la dana se enfrentan a la prueba más dura de su vida, recuperar la normalidad después de haberlo perdido todo. Antes han escuchado a los empresarios que han pedido a don Felipe y doña Leticia que las administraciones trabajen unidas, que se rebaje la tensión política y algo fundamental, que se agilice la llegada de ayudas a industrias y comercios, porque todavía muchos siguen cerrados y no han podido recuperar su actividad.
Hemos hablado de la situación actual, de cómo todavía va llegando las ayudas con lentitud, de cómo el consorcio de compensación de seguros pues tiene que seguir avanzando en lo que son las indemnizaciones.
Todo en una jornada en la que los Reyes recibían una cariñosa bienvenida por parte de un grupo de estudiantes de una universidad cercana.
En la vida nos hubiésemos imaginado esto. Era un día normal de clase.
Súper emocionado. Me ha preguntado qué estudio Leticia y he dicho, uy.
Gracias por venir, muchas gracias.
Los únicos que nos han abandonado.
Hemos saltado una clase de derecho laboral por venir porque merece la pena.
Con su presencia de nuevo en Valencia, los Reyes hacen suyo el mensaje que en visitas anteriores les han trasladado los afectados. Que la tragedia no se olvide.
El Partido Socialista Valenciano desvelará esta tarde el movimiento de ficha que ayer anunció su líder, la ministra Diana Morant, para que Mazón no siga al frente del Ejecutivo Autonómico tras su gestión de la dana. La moción de censura, eso sí, parece definitivamente descartada, mientras el Partido Popular, Luis Mínguez, asegura que sigue respaldando a Mazón.
Ni la portada de hoy del diario ABC con el titular y editorial en páginas interiores, Mazón debe irse ya, ni el reciente auto de la juez de Catarroja, imputando a una exconsejera y al exresponsable autonómico de emergencias, pero reseñando además que el aviso a la población fue tardío y erróneo, alteran, al menos de puertas para afuera, la posición del PP nacional. Mazón sigue contando con el respaldo de la dirección. Esther Muñoz, vicesecretaria de los Populares.
Desde ayer hasta hoy no ha cambiado absolutamente nada. Mi compañero Miguel Tellado ayer ya dijo cuál era la postura del Partido Popular, que es que no ha cambiado, porque nada ha cambiado, y por tanto a ello me remito.
Para hablar de respaldo también de su compañera y presidenta del Gobierno Balear, Marga Proens. Mazón debe seguir encabezando, opina, la reconstrucción.
Y lo que tiene que hacer ahora, evidentemente, el presidente Mazón, que creo que es lo que está haciendo, es centrarse en la reconstrucción. Esto es lo que importa.
Esta tarde los socialistas valencianos reúnen a su ejecutiva, de la que aseguran que saldrá una propuesta a la ciudadanía frente a Amazon. Una propuesta que finalmente no será una moción de censura. Desde Compromís lamentan que el PSOE no dé este paso. Águeda Mico.
Porque nosotras sí que queremos mostrar esa indignación del pueblo valenciano, y esto al final también es una cuestión de dignidad. Si el Partido Socialista no quiere hacerla, no pasa nada. Que nos dejen los 5 diputados y diputadas que necesitamos, que Compromís presentaremos esa moción de censura.
Los números en todo caso no dan para el triunfo de esa moción de censura. PSOE más Compromís reúnen 46 votos en la Cámara Regional frente a los 53 de Partido Popular más Vox.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y casi 55, viene pidiendo paso la agenda cultural de Gonzalo Buch.
Vamos a dar un repaso a los escenarios, porque esta semana no nos vamos a aburrir con tantos estrenos. El Teatro Casablanca en Arganda del Rey estrena Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza. Una obra dirigida por Juan Manuel Montilla, El Langui. Hablamos de una comedia dramática, llena de sentimientos y con un mensaje que apuesta por la inclusión social de las personas con discapacidad.
Desde el punto en que se ha trabajado la obra, ese homenaje que también hacemos, ¿no?, a la casa de Bernarda Alba y los valores que respira, al final es un reflejo, ¿no?, y digamos que esta obra viene cargada de realidad, ¿no? Muchos de los actores que hay, pues si no tienen discapacidad intelectual, tienen discapacidad física, ¿no?, como yo. Es un reflejo y te da una bofetada de realidad.
De la comedia pasamos al drama. El actor y director argentino Claudio Tolcachir presenta Camino a la Meca. A partir de este jueves, el Teatro Bellas Artes se convertirá en el escenario de una historia que profundiza en la fe, el sacrificio y la incesante búsqueda personal. Una obra que cuenta con un reparto de lujo y es encabezado por la inigualable Lola Herrera, una actriz que no necesita presentación.
En el escenario me encuentro con el personaje que ella interpreta. Y bueno, quizá no suene muy bien que una madre diga que admira a su hija profesionalmente, pero la verdad es que la admiro profundamente, me gusta trabajar con ella. Hemos trabajado muy poco a lo largo de nuestras vidas, pero admiro sus capacidades y me creo todo lo que me cuenta.
Y terminamos nuestros estrenos en los escenarios con la ópera. El director de escena, Klaus Gut, vuelve esta temporada al Teatro Real para presentar Mitridate Rediponto, una nueva producción que reproduce esta ópera compuesta por un jovencísimo Mozart a la edad de 14 años. Tras casi 20 años desde su último estreno en España, la obra volverá al Teatro Real el próximo 23 de marzo. Su protagonista, Juan Francisco Gatell, nos da algunas píldoras de lo que podremos encontrar.
Empecé a estudiar la ópera, me capturó en particular la tercera aria por los enormes contrastes musicales y dramáticos que tiene. Él habla a su hijo y a su novia, es una muestra, píldora de muestra de lo manipulador, cómo trata a uno de un modo y a la otra del otro, y en particular la música de Mozart en esa aria es, teniendo 14 años, es impresionante.
Y no nos olvidamos de la literatura, porque el detective más famoso, de Agatha Christie, cambia las páginas por el sonido. El misterioso caso de Styles, la novela que presentó al brillante Hércules Poirot, llega por primera vez en formato audio con un elenco de primer nivel. Sergi López, Octavi Pujades y Elvira Mínguez prestan sus voces a esta intrigante historia, todo bajo la dirección de José Corbacho.
Yo sé que estamos en un mundo, vamos, que hacemos mil cosas a la vez, a veces incluso utilizamos las cosas que escuchamos como hilo musical, la música, la radio y tal. En este caso está todo tan cuidado, tan currado, tanto las voces, los efectos, la banda sonora, que creo que está bien escucharlo con atención, ponerte unos auriculares, sentarte como cuando te enfrentas a lo mejor a la lectura, ¿no?, que es una cosa que le das atención única cuando estás leyendo un libro.
Y no dejamos de lado en nuestra agenda las propuestas gastronómicas. Y aunque esta hora quizá apetezca más un café, nosotros nos vamos a ir de tapas. Porque del 13 al 23 de marzo, la Plaza de la Paja se convierte en el epicentro del tapeo madrileño, con la Ronda Castiza. Por 4 euritos tapa y por uno más, vermú.
Los 5 sentidos pa' que no se rompan esta plaza.
Y nos despedimos con la voz de Valeria Castro. La cantautora canaria presenta El cuerpo después de todo, un álbum cargado de emoción y sensibilidad que marcará el inicio de su nueva gira internacional. Una gira que pondrá su fin el próximo enero en el Movistar Arena.
No era buen amigo el huracán que su cabeza arrasa. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Y es el propio juicio quien presiona y no baja la guardia. No es quien la convenza de que en esta vida todo cambia.
Con la delicadeza de la voz de Valeria Castro nos despedimos. Se quedan ahora con Javier Peña en Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
No es buena compañía para la nostalgia. Tiene que ser más fácil.